es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo están? Llegamos a un episodio más de La Sacó del Estadio, el podcast vía streaming que hacemos desde tres lugares de América, que les habla de todos los deportes, todos y las potentes, las poderosísimas ligas americanas. No lo digo yo, lo dice la revista Forbes. Estamos con Kenny Garay, que está en Bristol, Connecticut, Dani Marulanda en la ciudad del Retiro, Colombia. Mi nombre es Andrés Nieto Molina y vamos a tener mucho NFL, NBA, vamos a hablar de deporte colegial. Ya se viene el March Madness. En próximos días tendremos a Kenny Garay muy atento a ese March Madness. Y hablaremos obviamente de Carreras World Tour en Europa, Tirreno Adriático, donde el danés Vingegaard hizo una gran exhibición. ¿Qué pasó con Carlos Sainz, el piloto de Ferrari de Fórmula 1? Tuvo problemas de salud, ya les vamos a contar de qué se trata. Pero empezamos hablando con Dani Marulanda de un futbolista, un linebacker, que se llama Drew Tranquil. Y veo una figura de la que podemos aprender hoy. Recontratan, los Chiefs lo recontratan. Ya había estado antes, Dani. ¿Cómo le va, hombre, en el Retiro Colombia? ¿Cómo está?
Muy bien, Andrés. Abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Deseándoles a todos un gran fin de semana con mucho deporte. Y el que va a estar muy tranquilo, o Don Tranquilo, ¿cómo le decimos a Drew Tranquil? Es un linebacker. Bueno, digámoslo, y tranquilo, porque no le va a tener un lado para que...
No, y es que en inglés es verdad, porque mucha gente no utiliza mucho la palabra. Tranquility, tranquilidad.
Claro. Exacto. Él sí no va a tener problemas, tranquilidad, porque ya tiene en su banco $18 millones por tres temporadas, ha renovado con los Chiefs. Es un linebacker que él tuvo muchas temporadas con los Chargers, pero la temporada anterior llegó a los Chiefs como un agente libre por un año, a ver cómo le iba. Jugó también, es el número 23, y miren las jugadas que tuvo en el Super Bowl. Y por eso, esa gran postemporada que tuvo le ha dado el mérito para que ahora los Chiefs digan, no, vamos a hacer un contrato a 3 años, se queda con nosotros, su función ha sido muy importante en el cuerpo de apoyadores, en los linebackers, y ahí sigue entonces Drew Tranquil, o Don Tranquilo, con su contrato ahora de 3 años con los Chiefs. Y esos números, bueno, son impresionantes de lo que están firmando los jugadores.
Tremendo, sí, cada vez más.
Mira el de Jalen Johnson, el del que vamos a hablar ahora.
No, y Dani puso un tuit interesantísimo, o sea, si nos ponemos a sacar las cuentas de cuánto están ganando, por ejemplo, los quarterbacks por partido, los cornerbacks, los esquineros por juego, ya las cifras son, si antes eran de otro planeta, siderales, ahora son de otra galaxia.
Iba a decir algo, Dani Marulanda, porque yo iba a decir algo de sideral.
No, que simplemente en esas cifras es que vamos a hablar del contrato que le acaban de firmar a Jalen Johnson con los Bears de Chicago.
Sí.
$76 millones por 4 años, o sea, $19 millones por temporada, siendo un cornerback. Y ahí está lo que nos estamos comentando con Garay. El año entrante vamos a tener ya varios quarterbacks que por cada partido que juegan son $3 millones. ¿Y sabe quién va para ese contrato? El amigo Tua de Garay. Si a Tua le firman más de $50 millones, es muy fácil dividir. 51 millones entre 17. Normalmente da $3 millones por partido.
Sí, por ahí va.
Bueno, y estos cornerbacks, los esquineros son una posición, o los cornerbacks, que cada vez va a un aumento más la calidad de ellos. Entonces, cuando uno dice, se van a ganar $18 millones por año, es impresionante. O sea, $1 millón por partido. Ese es el análisis que tratamos de hacer, Garay, Andrés y oyentes, de lo que es el impacto hoy del mercado en la NFL. O sea, cada vez que usted está por un partido de 60 minutos, usted tener $1 millón si es un defensivo, o $3 millones si es un quarterback. Unas cifras que...
No.
Alucinantes para lo que uno pueda pensar.
Sí. No, y es que ahí es donde la gente tiene que pensar inmediatamente. Entonces el mercado, para pagar eso, el mercado está dando...
No, está muy bien.
Cifras estratosféricas, una cosa de locos.
Pero estos equipos bien, ustedes que han leído y han estudiado bien, es de las taquillas, de los derechos de transmisión, de publicidad, que...
Derechos de transmisión principalmente, y lo demás todo de gravy.
O sea, la televisión es la que da todo el dinero.
Ah, sí, claro.
Okay. Y ahora las plataformas de streaming, obviamente.
Exactamente, o sea, derechos televisivos cada vez son más altos. La taquilla pasa a ser gravy, ¿eh? La taquilla pasa a ser valor agregado.
Ah, vea.
Pero lo interesante, Andrés, de eso es que, mire, hace unas 2-3 temporadas se hizo el contrato con la televisión por una década. Ese contrato es tan multimillonario porque es que se entra todo el paquete. Lo que tiene ESPN, lo que tiene NBC, lo que tiene CBS, y ahora vienen las plataformas con Amazon Prime. Todo eso se reparte por cifras iguales en los 32 equipos. Y las taquillas, claro, pues ya cada equipo las venderá de su manera, y toda la indumentaria que se vende, las camisetas de los equipos, todo eso también va a un fondo común y se reparte por igual. Por eso es que se incrementa el tope salarial, porque entre más ventas de todo, claro, lo que genera este deporte, hay más manera de que los equipos tengan más poder económico, mejores contratos, suben más los salarios y la pasión de los fans crece más porque ven a sus mejores equipos cada vez.
Bueno, sigamos en NFL. Oiga, Kenny Garay, y lo saludo a usted de una vez en Bristol, Connecticut, Estados Unidos. ¿Cómo así que compararon a los Cowboys con un zoológico? Es que ya hay cebras, leones, tigres. ¿Qué es lo que hay en los Cowboys ahora?
Y el que lo comparó ya no está en los Cowboys. Primero que todo, señores, ya participé, ya comenté algo de lo que decía Marulanda, pero que no se nos olvide, porque estamos grabando hoy el Día Internacional de la Mujer. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer, señores!
Muy bien, bien. 8 de marzo, todos los 8 de marzo.
Todos los 8
de marzo. Saludos a todas nuestras auditoras.
Mujeres, hay mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas.
No, eso es de Vicente Fernández, ¿no?
Está inspirado.
Es
su inspiración.
Mujeres divinas, claro.
Este, en lugar de leer a Borges, uno es...
No, yo leo... Vicente Fernández. Tranquilo, que yo leo... Me encanta
García Márquez, que tiene nuevo libro. En agosto nos vemos.
En agosto nos vemos, ojo, bueno, pero ese libro... Ajá. Primero que todo, yo leo muchísimo. Ah, y además, bueno, me gusta la música y la de antes. Pero, ajá, ese nuevo libro, ajá, lo presentaron los hijos de García Márquez esta semana en España.
Sí.
Tenía varios borradores y estaban guardándolos en una universidad de Texas.
Yeah.
Resulta, sucede y acontece que el mismo corrector que tenía García Márquez, porque el último libro fue el de Las Putas Tristes,
sí,
ese memoria, mismo,
sí,
se sentó y armó el libro.
Ah,
o sea, ese él no llegó a terminar porque cuando estaba escribiendo el libro,
Tania muy enfermo, ¿verdad? Dicen.
¿No? Empezó a perder la memoria tanto, claro, que llegó a decirle a los hijos:
¿sí?
Este libro es una mierda. Pero después,
así.
Pero empezó a apagarse y apagarse. Nos vemos en agosto, sí, señor.
Muy bien. En agosto nos vemos. Óigame, Kenny, cuénteme, entonces, ¿cómo es lo de los Cowboys y el zoológico?
Dalton Schultz, Andrés, ala cerrada de los Tejanos de Houston, comparó las instalaciones de entrenamiento de los Cowboys de Dallas, su ex equipo, con la de un zoológico.
¿Por qué? ¿Unas jaulas o qué?
Dijo no. Y tiene, hasta razón tiene, porque hay accesos que no se deberían dar, pero se dan. O sea, no. Dice, hay gente que literalmente hace recorridos mientras uno está levantando en el gimnasio. Tienen un espejo unidireccional para que la gente te mire. Es literalmente un zoológico. La gente golpea el cristal tratando de llamar tu atención. Confesó lo incómodo que era para los jugadores sentirse como una atracción durante las horas de entrenamiento en el llamado America's Team, el equipo de América.
Ya.
Un espectáculo que
era como una vitrina grande, o que una vitrina gigante, para que todo el mundo los viera.
Y ahí podía, si uno pagaba por el tour o iba a hacer el tour, los podía ver y, o sea, no entrenaban tranquilos, es lo que dice Schultz.
Sí, ya,
un espectáculo que le encanta a Jerry Jones. Él es ese tipo de dueño.
De exhibirse, de mostrarse.
Claro, y además los Cowboys son una mina de hacer dinero.
Claro.
Aceptó que tomó la dimensión de la distracción que genera el ingreso de aficionados, socios y gente ajena al equipo a través del cristal, algo que no sucede en los Tejanos de Houston. Es que en otros equipos muy seguramente no va tanta gente. Los Cowboys de Dallas,
sí,
son ese tipo de equipo. Claro, habría que tener un límite, y a mí sí me parece que cuando los jugadores entran en los entrenamientos o están entrenándose, pues es mejor que nadie los vaya a molestar. Pero él sintió eso y muchas veces no lo han contado, y quizás muchos de los jugadores que han estado en los Cowboys sienten lo mismo.
Bueno.
Y Andrés Garay, sí, no son detalles, claro, ahora tan insignificantes. Ahora incluso tiene tanta importancia de cómo son las instalaciones de los equipos, que incluso ya hay una votación oficial con los jugadores de todas las 32 franquicias, y hay un ranking. ¿Cuáles son los equipos que tienen mejores instalaciones, mejores nutricionistas, mejores staff de entrenadores, mejor cuerpo o tema de alimentación en donde van a trabajar? ¿Y sabe qué, cuáles son los equipos mejores clasificados? Pues Las Vegas, porque es un estadio prácticamente todo nuevo. La sede, los Dolphins que remodelaron también están entre los primeros lugares. Pero lo que llama la atención es que en los últimos lugares están los campeones. La gente dice, si el ambiente para ir a trabajar no es tan maravilloso, no es que haya mala relación entre lugares, sino el escenario como tal. O sea, el trabajo donde se hacen las pesas, donde usted va al comedor, donde usted se mueve prácticamente toda la semana. De los más mal calificados son los escenarios o las sedes de los Chiefs de Kansas City. Por eso creo que en esos días que Garay nos comentó la remodelación del estadio, mucho va a tener que ver en parte en eso, porque los jugadores ya tienen un tratamiento más que especial, incluso en esos mínimos detalles de cómo se sienten a gusto. Es como que a usted le dicen, usted se siente a gusto cuando usted va al trabajo, cuando usted permanece sus 8 horas allá, todo está
bien dispuesto. Oficinas cómodas, sitios cómodos. Los lockers, todos.
Cada año ya está haciendo un ranking de los 32, cuáles son los mejores, los peores, para que todas las franquicias pues lleguen a equipararse y a tener un mejor ambiente laboral o de trabajo para todos los jugadores.
Eso lo vimos en Hard Knocks, usted lo recomendó mucho. La sede de los Dolphins es maravillosa, esa sala de juntas.
De primer nivel.
Una universidad de primera categoría, unos auditorios fabulosos, ¿no? Una belleza. Bueno, muy bien, pues ahí tiene el modelo de el equipo de los Dallas Cowboys, que ya comparan con un zoológico. Eso es zoológico, no me gusta, los animalitos no deberían estar en cautiverio. Bueno, ahí voy con mi comentario, protección animal, no más explotación animal. Hablemos más bien.
Bueno, oiga, por eso es que en Miami se va a acabar el Seaquarium, ¿no?
Exacto, sí, no más, ya no más, los animalitos que anden tranquilo por el mundo. Bueno, vámonos con NBA, porque tenemos a Karl Anthony Towns. Se va al quirófano, dicen en Chile, el pabellón. ¿Por qué, hombre, Kenny?
Hombre, lesión de meniscos. Un desgarro del menisco izquierdo. Se espera que regrese para los playoffs. Una baja no sensible, una baja terrible para los Timberwolves de Minnesota. Será reevaluado en 4 semanas. Se espera que el procedimiento le dé la posibilidad de regresar en algún momento de la primera parte de la postemporada. Los Timberwolves están luchando por el puesto número 1 de la Conferencia del Oeste. Se va a someter a la cirugía a principios de la próxima semana. Consultó Karl Anthony Towns con los médicos y especialistas del equipo sobre su curso de acción una vez que la resonancia descubrió el desgarro en los últimos días, y se comprometió con el procedimiento inmediato porque le da la posibilidad de rehabilitarse y regresar entonces, como dijimos, para los playoffs. Ojalá pueda regresar, no deja de ser una operación preocupante, como mínimo, para los Timberwolves de Minnesota, que cumplen con una excelente campaña.
Y de Anthony, hablemos ahora, pero del otro Anthony, de Antonio, que salvó a Minnesota, de Antonio.
Es que esa es la maravillosa temporada de los Timberwolves de Minnesota, que tienen a esos Antonios funcionando a la perfección. Ya nos habló Karl Anthony Towns, el señor Garay.
Que y el otro lesionado. Es el de la canción, ¿no?
Y saca la mano, Antonio. Y el otro es Anthony Edwards. O sea, estos Antonios han tenido una temporada mejor espectacular con Minnesota. Sí. Muchos no pensaban que a estas alturas, que ya estamos a menos de un mes, en menos de un mes arranca ya la postemporada, y que Minnesota siga siendo el principal candidato, no tanto candidato, pero estar en el primer lugar del oeste, para muchos es sorpresa. Y en la noche anterior, pese a esa ausencia de Karl Anthony, de uno de los Antonios, el otro apareció. Andrés, vea, yo lo invito ya a que le mostremos a nuestros oyentes, que van a tener la posibilidad de verlo en YouTube, la imagen que hizo Anthony Edwards al final del partido. Es una tapa, un bloqueo, un tapón, llámelo como quieran, con el que evitó que su equipo perdiera, porque con ese tapón se acaba el partido y con eso ganan por solo una cesta de diferencia. Pero es tal el salto, Andrés, vean el salto, que él se pega en el momento del salto, la parte posterior de la cabeza se pega con el aro. Pero en el momento de la emoción, de toda esa adrenalina al máximo de ganar tan dramáticamente el partido, él todavía sale a celebrar. Cuando ya lo están entrevistando, empieza a tocarle la cabeza, como a decirle a la reportera.
Se abrió.
Como que me rocé y golpeé un poquito la cabeza. No,
¿se
no,
rompió?
No se alcanza a romper, pero sí el salto hace que su parte de la cabeza posterior se golpeé.
Con el aro, eso sí, una cosa, hizo
tremendo tapón. Un trapón.
Anoche nos tocó el baloncesto universitario, relato con Sebastián Martínez Christensen, y en plena transmisión nos dijo: háganse un favor, vean el tapón del que está hablando Dani. Es que es increíble, Andrés. por la manera como se levanta y termina pegándose con el aro.
Bueno, tremendo, tremendo esto de NBA. Nos vamos para Major League Baseball porque tenemos, bueno, estamos hablando en el episodio anterior de Randy Arozarena, el mexicano cubano que se va para la República Dominicana con su equipo de Tampa, pero atención a esto, porque Alex Cora, el manager de los Red Sox, dijo que va a llevar toda su artillería para jugar ante Tampa en ese partido en la República Dominicana. Pero parece que no llevan a Brian Bello, que es el protagonista del que va a hablar ahora, Kenny Garay. No lo llevan, pero sí hay un acuerdo con él, Kenny, para el equipo de Boston.
Pues acordaron un nuevo contrato, 6 años, $55 millones. Uh-huh. Precisamente el día de ayer. Ya están en República Dominicana para el fin de semana. El acuerdo comienza inmediatamente, incluye $1 millón en bono por firma y una opción de $21 millones para una séptima campaña. Bello era elegible para convertirse en agente libre por primera vez después de la temporada del 2029. El año pasado fue su segunda temporada en las mayores. El dominicano, el de Samaná, se estableció como uno de los abridores estelares del equipo, con marca de 12-11, efectividad de 4.2, ponchó a 132 bateadores en 157 y un tercio de entradas. Bello, en 2 años con los Red Sox, tiene efectividad de 4.3. Sin embargo, lo firmaron entonces a Brian Bello. Aseguran por 6 años, $55 millones, seguir contando con su talento.
Perfecto, sí. Y nos vamos ahora de liga y deporte, hablamos de todos los deportes, porque Dani está haciendo el seguimiento de las 2 carreras World Tour que se disputan en Europa, en Italia y en Francia, pero hoy nos concentramos en la de Italia, porque ahí está otra vez este señor que alguna vez era pescador y dijo, no, lo mío no es pescar, lo mío es ganar en las grandes pruebas de ciclismo, y lo ha hecho ya 2 Tours de Francia impresionantes seguiditos. Estamos hablando de Jonas Vingegaard, que está en Italia. ¿Qué está haciendo allá, hombre, Dani Marulanda?
Brindando espectáculo por doquier. Qué trabajo el que ha hecho Vingegaard en esta etapa, que era de montaña, en la Tirreno Adriático. Le metió a todos más de 1 minuto, y con eso no solo ganó la etapa, sino que ahora es el líder de la competencia, hasta Tirreno Adriático, que va hasta el día domingo, así que ya todo su equipo va a trabajar para mantenerle ese liderato, pero qué buen momento el de Vingegaard, y lo que nos espera en las grandes carreras. Sí. Pogacar, Vingegaard, bueno. Remco, sí. Hay muy buenos ciclistas, realmente esta generación joven es muy interesante, y bueno, ahí están apareciendo también Egan, Rigoberto en
Egan está en el top 10 en la París-Niza, sí. Y eso que está preocupado porque le van a cortar el recorrido, parece. Hay mucho frío, está haciendo mucho frío en Francia. Y están cortando recorridos y le quitan unos premios de montaña y eso perjudica a los ciclistas nacionales.
Pero es una buena preparación de cara a las 3 grandes. Creo que va a ser un año donde vamos a disfrutar mucho de estos ciclistas jóvenes con su potencia.
Oiga, y en Fórmula 1, Carlos Sainz muy de malas, ¿no? Sí. No corre el año entrante en Ferrari y ya se enfermó. Le dio, ¿qué fue lo que le dio, hombre?
No, pues nada más y nada menos que una apendicitis. No, o sea, de urgencia, operación de UCER, cirugía de urgencia. No pudo estar para la competencia este fin de semana en Arabia Saudita. Y sí, pues de malas porque, como todos bien saben, es el primer damnificado de la Ferrari. No va a estar el año entrante porque va a llegar a ocupar su puesto Lewis Hamilton. Y sin embargo, lo más novedoso de la primera carrera que se tuvo el fin de semana fue él, que terminó en el tercer lugar. Logró meterse en el podio cuando aparentemente pues el capo del equipo es Leclerc, pues él lo hizo mejor, pero ahora no va a poder defender ese podio porque obviamente con la apendicitis no va a poder estar en competencia.
Bueno, por los lados del fútbol, siempre hay algo de fútbol. Hay un técnico que usted seguramente lo ha narrado, el del Stuttgart, que también está haciendo Sebastian Hanef, no sé si se dirá así.
Sí,
hay
sí.
Que preguntarle. Sebastian Hanef. Exactamente. Pues era candidato a dirigir al Bayern Múnich. Ustedes saben que Tuchel se va, pero no. Acaba de confirmar extensión de contrato con su equipo, con el Stuttgart. Así que descarte a Hanef para el Bayern de Múnich. Pero usted tiene informaciones del equipo, del líder.
Interrumpo. Sí, o sea, señor, que Tuchel se va en mayo.
Se va en mayo, sí. Cuando gane la Champions.
Pase lo que pase, a eso iba yo. Pase lo que pase. ¿Qué tal?
Yo digo que la Champions cura todos los males, pero en Alemania tienden mucho a ser muy puntuales. Ajá. Y a sí, decir antes. Con o sea, eso, sí. A mí me parece una distracción que le digan a un técnico o que anuncien que un técnico se va al final de la temporada, sobre todo un técnico como Tuchel. Pero así lo hacen. Es más, en muchas ocasiones nos ha tocado, por ejemplo, cuando Upamecano estaba en el Leipzig. 6 meses antes ellos van diciendo, ya lo negociamos con el Bayern de Múnich, y 6 meses antes...
Pero mire lo de la Fórmula 1, Kenny. Hamilton corre un año con la otra, y parece que le están escondiendo ya los planos de los carros, porque usted sabe que ellos manejan mucha tecnología. Eso, digo, y dicen, no le cuenten mucho a Hamilton, porque Hamilton el año entrante está con nosotros.
Estoy
y está
de acuerdo, pero en el fútbol no pasa mucho, ¿eh?
Sí, pero un año antes, ¿uno cómo va a correr un año pensando que va a estar el otro año en otro lado? O sea,
por eso, y que digan en el Bayern de Múnich, a este le está yendo mal, se va a fin de año, pues hombre, puede ser contraproducente. Yo digo que si gana la Champions, va a haber una corriente que querrá que se quede, pero no creo que le alcance para ganar la Champions.
Pero Graya, refrescanos la memoria, es que no recuerdo, pero si mal no estoy, Tuchel en el Chelsea estaba dando... como que sí, como que no, y ganó la Champions.
Y ganó la Champions.
Y fue al Mundial de Clubes, o no fue al Mundial de Clubes, o sea, no salió el equipo. ¿Qué tal? ¿Qué tal un Tuchel 2?
Que haga la segunda. Y recordemos que en el Paris Saint-Germain llegó a la final de Champions también.
Sí, tiene su cuenta.
La perdió contra el Bayern Múnich. O sea, Tuchel es un buen técnico, pero ojo que el Bayern Múnich está eliminado en la Pokal, lo único que puede ganar, y en la Liga Champions, aún lo puede hacer. Champions. No, aún lo puede hacer. Muy difícil. Al fin y al cabo es el Bayern Múnich. Pero se tendría que caer a pedazos el Leverkusen.
Claro.
Y la Champions le queda como una posibilidad inclusive más real, si se quiere.
Eso es.
Que la propia liga. Bueno. Y el Leverkusen iba perdiendo ante el Karabaj. 2-0. Y escribió Marulanda en WhatsApp de la Sacó del Estadio Podcast. ¿Qué pasó? ¿Están con suplentes? Le dije, no, están con suplentes, se desinflaron. No hay nada que hacer. Y resulta que en el segundo tiempo vino el 2-1 y sobre el final Patrick Schick anotó el 2-2. 35 partidos invictos en todas las competencias.
Pero, ¿este equipo es de Bundesliga o de qué está jugando?
No, Europa League.
Ah, Liga Europa. ¿Y ese equipo del otro de qué país era?
Competencias. O sea,
¿de qué país es?
Azerbaiyán, ¿no?
Azerbaiyán.
No lo conocía.
El Karabaj. Es que el invicto es en todas las competencias. Bien. En la Bundesliga, en la Pokal y en la Europa. Yeah. En las tres está vivo. Históricamente, el Leverkusen ha sido el rey de las decepciones. Y ha tenido unas caídas terribles. Nunca ha ganado la Bundesliga.
Este año va a ser el la Bundesliga.
Pues uno espera o piensa que sí. Y lo de Jones, qué bien que lo menciona Andrés, porque ¿cómo juega ese equipo? ¿Yo? Uno de los equipos que mejor juega el fútbol en la Bundesliga es el Stuttgart.
Podcast La Sacó del Estadio.